el pronóstico del clima para hoy.
Venados bailando, ardillas cantando, básicos gratis y lluvia de mangos.
Ahora viene Letras al Mango por Zona PUC.
Hola amigos, ¿cómo están? Ya siendo las 12:32, otra vez Jesús. No, mentira. Vamos a empezar nuestro programa el día de hoy. ¿Y con qué empezamos? Ahí, rapidito.
Arranquemos. Hola amigos de Letras al Mango, hemos tenido ligeros problemas para llegar, pero problemas ya técnicos. Estamos aquí. Sí. Problemas técnicos. Bueno, para meternos lleno a la información, hoy el día de hoy vamos a hablar de el retiro de buses del Corredor Azul, que está afectando a mucha gente, a mucha población de la universidad.
Sí.
El retiro de las AFPs para los jubilados, que vamos a saber si vamos a ver, ¿es conveniente o no? El nuevo partido de Julio Guzmán, que ayer ha acaparado muchas secciones de algunos diarios virtuales que son bastante sarcásticos, como
además
el panfleto,
también,
¿no?
de la posible destitución de Dilma Rousseff, que está involucrada en un problema de corrupción según los medios internacionales. Hay también el problema de Humala y Odebrecht, que está ya muy cantado en estos días y cercano a su cambio de mando, ¿no?
Claro, y está llegando al fin de su gobierno. Y bueno, una noticia que desde aquí saludamos y nos sentimos muy orgullosos es de la premiación a Máxima Acuña.
Exacto.
Justo en esta temporada, en estos momentos en los que se está debatiendo si realmente el modelo económico fue el decisivo para que las elecciones en segunda vuelta lleguen tengan a estos dos participantes, ¿no? Ambos que representan este sector de inversión extranjera, y vemos que Máxima Acuña es premiada por abstenerse, por sostener una posición y defender su territorio y no dejar que
Yanacocha y Conga se lleve todo su territorio.
Y
¿no?
luego vamos a hablar, y bueno, para empalar ahí vamos a hacer una, bueno, no sé si habrá tiempo para hacer la
transmisión. Vamos a ver, pero unas recomendaciones adelantando, pues está la película La Última Noticia, que se estrenó el día de ayer y que Jesús ya fue a verla.
Sí, ya fue, muy buena.
Entonces
muy
vamos
buena.
A comentar un poquito de eso. Y el próximo estreno de Game of Thrones, que es el lunes 24... No, lunes, domingo 24 de abril. Entonces, yo sí estoy súper emocionado con eso. Y
bueno, a mí me han cortado el cable, así que no...
Entonces, no empecemos.
Vamos a ver. A ver, tú, Andrea, ¿tú no tomas la ruta de Javier Prado?
Yo no tomo la ruta de Javier Prado. Sin embargo, uh-huh. El día miércoles estuve en Miraflores.
¿Ya?
Y hubo déficit de Corredor Azul. No habían buses.
¿Cuántos buses se retiraron? Yo he leído que fueron alrededor de 100.
Más o menos.
¿O más?
No lo sé exactamente, pero al parecer sí ha afectado bastante, sí. Nuevas colas, gente pues que se queja, que sale a las 6 de la mañana y llega a las 8. Entonces es tremendo. Igual, y también era un gran problema las grandes colas, cuando había la demanda.
Claro, imagínate ahora.
Estaba,
pues, ¿no?
La oferta estaba bien y ahora, pues, es peor.
Claro, he visto varias fotos que muchos amigos han publicado.
Ajá.
Y hay colas enormes y los buses están repletos. Y también he visto que están circulando por esta zona, por esta vía, uh-huh. algunos buses que habían sido retirados en la gestión de esa zona de Arán.
Orión volvió a las calles.
Cuídense las piernas.
Pero bueno, sí, o sea, exactamente como tú dices, ya han abierto el bypass de 28 de julio, o sea, la calle de 28 y todo esto. El bypass pues está en la Marcha Blanca. Y yo paso por ahí todos los días para ir a mi casita.
Yeah.
Y casualmente, o sea, el tránsito está más ligero, eso sí. Pero hay... O sea, es una incongruencia el hecho de que tú tengas... En la Brasil a veces hay tráfico. Entonces, saliendo de la Brasil hacia 28 de julio, es como que son 5 o 6 cuadras hasta que llegas... Hasta que cruzas la vía expresa, uh-huh. más o menos. Entre la Brasil y la vía expresa son unas 6-7 cuadras.
Yeah.
Es un tránsito normal, ligero. No, perdón, debe ser un poquito más. Deben ser unas 10 cuadras, más o menos. Entonces, ya es normal, ¿no? Pero llegas a la vía expresa y hay tráfico. 7 de la noche hay tráfico. O sea, ¿de qué te sirve tener unas 10 cuadras libres si después, pasando eso, y vuelve a haber tráfico?
Bueno, en vía expresa siempre hay tráfico. Ayer...
No, o sea, la misma vía expresa sí.
Claro.
Pero para cruzar la vía expresa, para irte todo 28, ¿me entiendes?
Ah, ya.
Entonces, eso sí es un gran problema.
Sí, justo ayer, que era la... Bueno, desde un tema, desde una perspectiva personal, ayer que teníamos que entregar los documentos para la...
Ajá, declaración jurada, sí, yo también estaba en eso. Gracias.
Pues, corriendo y con el taxi por de aquí para allá. Y había tráfico de Miraflores también.
Ah,
a las 3:15 creo que era.
Ya.
Y dije, llegaré. O sea, yo llegaba, pero tenía que arreglar.
¿A dónde tenías que ir?
Tenía que venir aquí para...
Ah, de Miraflores acá.
Sí.
Ya.
Porque yo fui a sacar los papeles de la SUNARP.
Ajá.
Que está en Benavides.
Claro.
Y había cola acá. La gente llegó tarde.
Sí, había cola. Yo también lo entregué. Y yo estuve... O sea, yo entregué mis documentos como a las 2. O sea, estaba haciendo mi cola a las 2. Llegué, me di cuenta de que me faltaba una cosita. O sea, de escribir. Y me dijeron, bueno, tienes que llenar acá... Me fui a llenar lo que necesitaba y otra vez volví a hacer cola.
Entonces, había cola desde la 2 de la tarde.
Había cola desde las 12 y eso, antes.
¿Qué hablas?
O sea, tampoco es una gran cola, no se alarmen, pero sí.
No, y cuando yo llegué había una cola de menos de 15 personas o 20.
Ah, no, pues yo llegué, o sea, yo estuve entre las 2 y 2 y media ahí y había, o sea, mi cola, mi ventanilla, que era la tercera ventanilla, gracias al chico que estaba ahí, porque en realidad agilizaste bastante el proceso. Uh-huh. Había unas 5 personas.
Ah, bueno.
Más no. Ajá, pero igual había cola. No,
o sea, cuando yo llegué, la cola era tan larga que tuvieron que dividirnos. Uh-huh. O sea, algunos nos mandaron a la oficina de apoyo social.
Ya, ajá.
Y nos metieron de frente ya a las oficinas. Sí, porque era grande y no avanzaba.
Es que todo el mundo espera el último minuto para Johnny, hacer.
Como Johnny Pacheco.
Sí.
Ah, pero no nos distraigamos del tema, estamos hablando del corredor.
Es que las colas, tú sabes.
Sí, las colas. Hay tráfico en todo lado y eso se debe a que no se anticipa, no se prevé la situación que va a venir. Por ejemplo, aquí. ¿A quién se le atribuye la responsabilidad de que se hayan retirado estos corredores, los buses?
Castañeda.
A Castañeda. Pero Castañeda dice que el MEF es el órgano responsable. Pero el MEF le chanta otra vez la responsabilidad a Castañeda. Entonces no sabemos qué está pasando o si es que en verdad Castañeda está destruyendo todo lo que Villarán en su momento hizo, cuestionable también.
Claro,
pero
es una...
retrocediendo, de alguna forma retrocediendo aquello en aquel problema en el que estábamos, donde los buses...
Algo que ya había pasado, ¿no? O sea,
el problema es que la gente ya se está acostumbrando.
Sí.
Ya se había acostumbrado.
A tomar corredor, ajá, hacer tu colita,
claro,
subir.
Ya había un orden, digamos.
Claro, sí, había un orden, es verdad.
Ahora todo está...
Está volviendo.
Tirado de los pelos.
Volviendo a lo que era hace un par de años.
Terrible. Bueno, esperemos que se arregle esto. Yo a veces me voy por ahí para darme un saltito y comer canchita, porque por ahí hay una señora que vende... Por favor, bien rico, bien rico. Y okay. Después a tomar metropolitana, así que
sale
bacán.
Ajá.
Otro tema importante es el de las AFPs. La semana pasada no terminamos de conversar de esto porque no nos alcanzó el tiempo. El punto es que ya se aprobó una ley para poder retirar el 95, casi la totalidad de lo que nuestros padres, nosotros aún aportamos, a los que no trabajan, ¿no?
Claro, los que no trabajamos.
A las AFPs. Me parece que esto es solamente abarca jubilados.
Claro, o sea, los jubilados, solo los jubilados que después de que se emitió la ley, se promulgó la ley y se publicó obviamente en El Peruano, pueden retirar, o sea, los que un día después de que se promulgara y publicara la ley, solo ellos pueden retirar hasta el 95% de sus fondos.
Ya. Ahora, ¿por qué se cuestiona, si es viable esta medida o no?
Lo que pasa es que yo creo que recae bastante en la responsabilidad de cada persona, ¿no? Se cuestiona bastante el juicio con el que vas a usar tu dinero, más que nada. ¿Qué tan eficientes son las personas para manejar sus
ahorros?
O sea, es que eso también involucra como, o sea, que vayan, no sé, 100 personas a retirar el 95% de sus ahorros el mismo día. O sea, tampoco le conviene a la AFP.
Aunque también las AFPs, digamos que estiman el promedio de vida de alrededor de, me parece, 100, justo Kuczynski hablaba de esto y se reía un poco, que estimaba el tiempo de vida alrededor de 100 años, 110 años, sí. Para las AFPs vivimos 110 años. Entonces dividen este estimado de vida entre la cantidad de dinero que tienes ahorrado y mensualmente te dan una cantidad.
Claro.
Entonces, evidentemente, las personas no se mueren a los 110 años, se mueren mucho antes.
Pero se quedan con el dinero, claro.
Claro, entonces las AFP se quedan con el dinero.
Ajá, sí, es verdad.
Entonces, ese también es otra forma de entender, bueno, o sea, ¿valen? ¿Me sirve? Es un tema que habría que debatir de forma muy, muy, muy profunda porque, bueno, está bien. ¿Por qué no se le entrega, se sigue entregando la cantidad y se le devuelve a lo, y se le sigue dando a los, digamos, a los familiares de los de los jubilados? Y no se ¿y por qué las AFPs tienen que retener su dinero? ¿Y a dónde va ese dinero?
Claro, ¿qué hacen con eso? Hay una cosa que estaban diciendo sobre eso justo, y es que, por ejemplo, o sea, en la ley está explícito que quien, y estoy leyéndolo ahorita, quien no cuente con beneficiarios, o sea, tus familiares, ¿no? De pensión de sobrevivencia, podrá solicitar adicionalmente la devolución de hasta el 50% de sus aportes, incluyendo su rentabilidad. Entonces, o sea, por ese lado creo que sí está como que yendo.
Es decir, yo puedo retirar el 50% y lo que queda me lo van a dar, y si no llego a ese tiempo, se lo van a dar a mis familiares.
Si no tienes beneficiarios, te dan el 50% más, claro. Entonces es como...
Ah, como compensando.
Claro, te compensan la mitad de lo que tú aportaste.
Ah, ya.
Lo que vendría a ser todo esto, lo que le darían a tus familiares en caso de que tú mueras. O sea, por ese lado me parece que la ley sí está bien, pero económicamente hablando, no sé qué tanto podría... beneficiar.
Sí, porque no todos los casos son similares, no todas las realidades económicas son similares, claro. Las necesidades no son similares.
Además, los bancos estaban viendo el hecho de que un jubilado no pueda pagar una hipoteca con eso, o hacer una hipoteca dando como garantía su fondo de ahorros de AFP. Mira. Eso también es una cosa que ahorita está conversándose, ¿no? O sea, está en discusión, porque eso también tendría que estar explícito en la ley. O sea, cualquier persona que tiene un fondo normalmente puede hacer un préstamo o puede pedir una hipoteca. Entonces, si el dinero que tienes de tu AFP no te sirve,
claro,
no es...
Claro, si tú tienes las pretensiones de hacer este trámite,
el banco no puede impedirte, o sea, es un derecho. Entonces, también hay algunas cosas que todavía quedan por conversar.
Hay muchos puntos por
discutir, por mejorar, tal vez.
Sí, bueno, de todas formas es una ley que recién ha salido. Exacto. Hay que mejorar, hay que seguir viendo, tampoco hay que mandarnos a decir, no va.
Personalmente yo creo que está bien.
Yo también veo que yo siempre me he cuestionado eso. ¿Por qué las AFPs tienen que retener nuestro dinero? ¿Por qué no lo podemos sacar?
Sí, es verdad.
Y después se escuchaba esto, pues, ¿no? Es una medida de seguridad. De alguna forma también...
De alguna manera estabiliza, entre comillas, el sistema económico que todos conocemos ahora y que se ha implantado en nuestro país, el neoliberalismo que vivimos día a día, así que...
Estamos viviendo en una época neoliberal y posmoderna.
Ajá.
Eso me estoy dando cuenta. Cada día todo es depende de inversión.
Todo depende de dinero. Sí. Exacto.
Entonces, bueno, ¿vamos a ir un corte o no? Sí, ya nomás. Ya seguimos. No,
seguimos de largo.
A ver, ¿qué otra noticia importante? Ah, Julio Guzmán.
Dale, ¿tú eras Guzmán Lover?
No, a mí no me gustaba Julio Guzmán. Apenas salió, que la veía y decía, pero uy, tenemos una llamada. O no, a ver, ¿será de quien creemos que es? Es un admirador.
A ver. Pero bueno, sigamos conversando.
Julio Guzmán. Bueno, Julio Guzmán, recordemos el anterior candidato por Todos por el Perú a la presidencia.
Hola, tenemos un...
¿Aló?
¿Aló? Esa voz sensual la reconozco.
Sí, yo también la reconozco, esa voz sensual y caribeña. Yo la he escuchado muchas veces.
Exacto.
Identifíquese, por favor.
¿Aló? ¿Me escuchas?
¿Aló? No, sí, es que los estoy escuchando por la web.
Ah, man, ya.
¿Y quién eres?
Esa vocecita la reconozco.
Retrasado. Ya le bajé a la radio, así como dicen en la...
Sí, bájale el volumen a tu radio,
por favor. Le bajo el volumen a mi radio para poder hablar con ustedes por el teléfono. Quien les habla, soy Shirley Mirabal.
¡Shirley! Yeah. Ya sabía. No, mentira, obviamente que sé que eres tú.
Sí, y bueno, conmigo van a tener la sección que se llama La Biblioteca Te Recomienda.
Exacto.
Es un lugar ubicado dentro de la Facultad de Comunicaciones, donde pueden encontrar películas en general, películas originales de distintos géneros, ya sean drama, terror, ficción.
Y cuéntanos,
documentales,
Shirley,
también pueden encontrar los trabajos realizados en los cursos de la Facultad de Comunicaciones.
¿Y cuál es la recomendación del día de hoy, Shirley?
Bueno, como me estaban comentando en interno, que iban a hablar un poco sobre este estreno de la película La Última Noticia, ajá, que ganó bastantes premios en el festival.
Ajá.
El día de hoy les voy a traer la recomendación de la película, la película...
Es el retorno, no se preocupen, es el retorno.
Ah, es mi retorno, sí, es que se me traba la lengua porque hace tiempo que no hago radio, entonces...
Ah, ya. Yeah.
Sí, la película recomendada aquí por mi partner de trabajo en biblioteca.
Que se identifique tu partner.
Sí, lo voy a pasar ahora, insofacto, despacio, okay, con mi partner llamado Denis Arroyo, un joven lleno de muchas ganas,
muchas ideas
audiovisuales, así que se los comunico ahora.
Pero ibas con la recomendación.
Sí, bueno, la recomendación de la película, me trabo otra vez, ya.
Dale, suelta los nervios.
Es una sola.
La vida es una sola.
Así es, de Marianne Eid, que pueden encontrarla en biblioteca. Vienen a buscarla, nos dicen que escuchamos la radio y queremos ver la película La Vida es una sola, la cual retrata bastante esta época vivida del terrorismo, pero de una manera muy distinta. Y ahora se los voy a pasar a mi compañero Denis, porque
la vida es una sola.
Él la ha visto y como que según me la ha contado ya me dieron ganas de verla.
Que nos haga una sinopsis. Una breve sinopsis,
claro, algo
para
breve,
animarnos,
claro,
a verla. Sí, porque sí, ya me picó.
Sí, yo no
chico de la película, me lo comentó y como que dije, "No, ahora mismo me metí en los archivos y empecé así a buscar desesperadamente. Me olvidé que tienen códigos, entonces entré al sistema y como ser humano empecé a buscar el código para
encontrar la película. Bien, bien, bien.
Sí, pero acá se los paso para que les comente más sobre la película.
Pásalo.
Identifíquese.
Hola, ¿qué tal? Soy Denis Arroyo, partner de Shirley Mirabal.
Uy, esa voz la conozco.
Dios mío, no, estoy aquí incógnito.
Entonces, nada, ibas a contar, Denis.
Sí, sí, la película La Vida es una sola de Marianne Eid es una gran película que retrata esta época muy, muy complicada de la historia peruana, pero lo que más me gusta de esta película es que la manera en cómo la tratan es a través de la historia de dos personajes que tienen una relación amorosa. Es una historia contada de una manera muy juvenil, de hecho, yeah, los colores que se utilizan, la iluminación es muy clara, todo el ritmo de la película es muy juvenil y es como contarte esta historia que es cruda, que es fuerte, uh-huh, pero desde la perspectiva de dos jóvenes que están comenzando a descubrir como el amor, como esta relación un poco más pura, y cómo todas estas dos cosas se mezclan y cómo conviven en un solo espacio. Y esa es una propuesta que me parece muy, muy interesante, muy chévere, porque usualmente de esta época se tienen como recuerdos muy crudos, pero sí, esta es como una nueva perspectiva y eso me parecía muy chévere.
Dime, ¿hay una similitud entre esta historia y Viaje a Tumbuctú, que también es una película sobre dos adolescentes?
Claro, sí, justamente Shirley también estábamos comentando acerca de eso.
Sí, eso también se me vino a la mente.
Claro, tienen como un parecido en el tema de la juventud. Sin embargo, mientras Viaje a Tumbuctú es un poco más citadino, La Vida es una sola es como más de la gente que estaba en la zona rural, ¿no? En la zona del centro del, sí, país. Entonces, como son dos perspectivas muy interesantes que se complementan entre ellas.
Sí, ¿de qué es la película?
¿Perdón?
¿De qué año es la película?
La película es de los 90, si no me equivoco.
Ah, bueno, estás bastante cerca, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, muchas gracias
por tu recomendación. A mí ya me picó el bichito.
Es interesante. Ni siquiera había escuchado, te juro que no.
Voy a ir a visitarlos de todas maneras por ahí a ver más películas.
Sí, bueno, hay tiempo.
Esperamos.
Gracias, Denis.
Bueno, muchas gracias por la llamada. Gracias, Shirley.
Gracias, Shirley, también.
Okay, muchas gracias igualmente a ustedes por la oportunidad de participar.
Bueno, este espacio ya queda institucionalizado.
Exacto, la próxima semana, viernes, perdón.
Sí,
estamos ya a fin de semana. El próximo viernes también nos esperamos para la recomendación del fin de semana, entonces.
Okay, entonces nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias, chicos.
Listo, muchas nos escuchamos el viernes.
Okay, hasta luego.
Bueno, debido a esta intervención impetuosa de nuestra amiga Shirley, vamos a pasar el tema a Julio Guzmán, que no es muy relevante. Sí. A nadie le importa Julio Guzmán. Y vamos a hablar de este tema de la última noticia, ¿no? Ayer la fui a ver.
Y yo estoy con muchas ganas de verla.
Es muy buena. Es
a mí sobre todo me llama por la actuación de Pietro Civile. A mí me gusta mucho Pietro Civile, ¿cómo actúa?
A mí también me gusta Pietro Civile.
¿Qué tal lo sentiste en la última noticia?
Me parece que, bueno, Pietro es un actor que a simple vista no parece tener mucho rango actoral, es decir, parece que sus personajes siempre son violentos o locos o siempre gritan.
Yo creo que es por el físico que tiene en general.
Sí, también
que lo
puede
eligen
ser.
Por esos personajes más o menos.
Sin embargo, en esta película él hace de un periodista, de un periodista de Cuchano, y una cosa que hay que destacar en Pietro es el dejo de Cuchano, dejo serrano. Eso no muchos actores cuando interpretan un personaje en estas zonas lo aplican.
¿Ya?
Y Pietro lo hace muy bien. Pietro, yo lo fui a ver con mi papá mi abuelo vivió en Ayacucho mucho tiempo y mi abuelo aún tiene ese dejo y yo me sentí muy identificado con
cuando lo escuchaste.
Sí, cuando escuchaba a Pietro.
Ya.
Y hay remembranzas a Huaynos, Daniel Lazo canta ¿cómo se llama esta canción? Adiós Ayacucho.
Perla Choyay. ¿Esa?
No, dice Cucho. Perla Chayay, creo que es, ¿no?
Perla Chayay,
sí,
claro.
Sí, Perla Chayay, perdón.
Ojos azules. ¿Ah? Señores, sí.
Todo el ambiente es muy, muy bonito. Es la historia del pueblo, la convivencia en el pueblo. Cuando a un sendero no llega, cuando se empiezan a aparecer indicios. Todo es muy... Es tal cual se puede vivir.
Yo he visto el tráiler, unas 3 o 4 veces ya. Uh-huh. La recordé porque justo fui al cine el miércoles y vi nuevamente el tráiler y me gustó. O sea, solamente desde el tráiler es que te venden una historia tan, o sea, tal vez un poquito diferente, ¿no? Tiene un ángulo diferencial en esto de tratar el terrorismo desde la perspectiva de un periodista.
Claro.
O sea, yo recuerde, no se ha tratado eso.
No,
antes.
Nunca, siempre veíamos las películas de terrorismo, siempre estaban, digamos, las más emblemáticas son La Boca del Lobo, en la que la perspectiva era desde los soldados, desde las fuerzas militares. Una que es buenísima, que a mí me encantó, yo casi que lloré cuando la vi, es Paloma de Papel, que es desde el mismo pueblo, desde la gente común del pueblo, los campesinos.
Claro. Otra es La Teta Asustada, que también toca desde el mismo pueblo, pero ya es como son rezados.
Consecuencias, ¿no?
Claro.
Como NN como
también,
Magallanes.
Pero NN también me gustó a mí, por ejemplo.
NN también me gustó, y Magallanes también me parece espléndida.
Magallanes también, aunque prefiero NN que Magallanes.
No
sí.
sé, a mí me...
Siempre NN estuve me en un debate con eso.
¿Sí?
Sí.
A mí me parecía un poco dura NN, o sea, un poco dura de ver. Muy lenta, muy oscura.
A mí me encanta ese tipo de películas.
Es como el estilo Cronenberg, ¿no? Que muchas veces es así lento, un poco tedioso, pero tiene cosas que decir.
Tiene desde la dirección de fotografía y todo eso. O sea, hay una imagen que me gustó mucho cuando... Y se lo dije a Héctor Gálvez cuando vino el año pasado... Fue que hay una escena en la que está la ropa, ¿no? De del desaparecido. Uh-huh. Y hacen un plano, un desplazamiento de cámara dando a revelar, ¿no? La ropa. Uh-huh. Y lentamente se enfocan hacia los zapatos. Yeah. O sea, entonces, en ese momento, lo único que yo sentía era... O sea, me imaginaba a la persona vistiendo esa ropa, o sea, levantándose y poniéndose prenda por prenda, media por media, zapato por zapato. Y es la ropa de alguien que ya no está, que nunca supo en ese momento que iba a desaparecer.
Claro, que sus prendas iban a cobrar tan importancia.
Exacto.
¿No?
Entonces es algo tan minimalista que a mí caló tanto y se lo dije a Héctor con una emoción porque en ese momento era como que todavía lo tenía fresco porque la semana anterior había visto la película. Entonces, en mí caló tanto y por eso fue que me gustó tanto NN. Porque era, o sea, utilizaba símbolos que tal vez Magallanes no. Magallanes es una película muchísimo más comercial y que lo ha revelado.
Sin embargo, yo asistí al conversatorio de Magallanes. Ajá. Que se dio en el Lugar de la Memoria.
Claro.
Y bueno, ahí estaban muchos exponentes de algunos de literatura y de historia. Y más tiene muchos símbolos.
Sí, de todas maneras.
Esa escena en la que Selina, al parecer, sufre un ataque de asma y corre por el cerro, sí, y se escapa.
Esa escena es muy buena.
Es sí. Dura, es cruda, pero es emocionante. O sea, el hijo de uh-huh. Selina es, digamos...
Claro, es una de las más cosas. Tal vez es por el, o sea, también el hecho de que NN esté descontextualizado y todo eso, ¿no?
Claro, también, o sea, ambas películas creo que tienen muchas, son valiosas, ambas hay que verlas.
Sí, de todas maneras.
Si no se ha visto. Pero hoy tenemos la última noticia, que es la última película basada en estos temas. El día jueves de la próxima semana va a haber un conversatorio en el... ¿Cómo se llama el complejo nuevo?
Ah, el complejo de innovación académica. Ajá. Exacto.
Ya, ahí va a haber una conferencia, me parece que va a venir Civile, Legazpi, sí. Uh-huh. a dar una conferencia, y vamos, bueno, esperemos que vayan.
Veré
que...
nuevamente a Legazpi, yo lo vi en el Al Filo de la Ley, no me gustó su actuación para nada.
Bueno, el papá de Legazpi es el director de la película.
Exacto,
también.
Sí, no sé, bueno... Ahí tengo mis reservas. Ah,
no, pero Julián Legazpi.
Espero que... Ah, no, sí, de todas maneras. Pero esa película fue horrible. lo siento, pero fue malísima. Ya nos tenemos que ir.
Un toque, dos cositas. Para el fin de semana, bueno, Game of Thrones el domingo.
Vi el tráiler hace unos minutos. ¿Qué cosa tenemos para el domingo? En serio, demasiadas cosas pendientes. Está Jon Snow, Daenerys. Vayan a verla. Bueno, es que lo que pasa es que hay un concurso. Los que tengan la oportunidad de ganar, sí, priority. Entonces es como que... Los que tengan la oportunidad de verla, yo estoy participando, pero mucha suerte. Y pues los que vamos tal vez a verla en casita. Genial. Y los que esperarán a que salga en internet también. Entonces, todo el mundo.
Creo que en el LVK iban a pasar
Sí, exacto. En el LVK va a haber una premiere el 24. Ajá. Solamente Priority. Ajá, exacto.
Vaya. Bueno, otra noticia, muy cerca del LVK, en Chorrillos.
Ah, sí, el Art Lima. Empezaba ayer, 21, 22, 23 y 24. Estaba desde ayer hasta el domingo. La exposición es de 2 a 6 de la tarde. La entrada por día está de 20 soles. Y hay descuento para estudiantes, 48 soles por los 4 días. Ahora no sé más o menos cuánto está, pero pues bueno, es una gran exposición, 53 galerías. No recuerdo cuántos países son, creo que son 17 países alrededor. Y pues es una de las mayores muestras de arte que se van a dar en el año.
Bueno,
es la cuarta edición, si no me equivoco.
Bueno, vayan. Sí, el año pasado también fue ahí en la explanada, la playa. Bueno, entonces, nos tenemos que ir porque ya está el programa. Nos vemos el próximo jueves.
No, ahora sí, viernes a las 12. Y ya Jesús tiene dos castigos por llegar tarde.
Adiós.
Vamos a pasar tal vez un bailecito sensual de Jesús en forma de castigo.